Servicio de podcast martes, 28 de enero de 2025. 1. Tras la cancelación de las solicitudes de asilo en Estados Unidos, miles de migrantes que quedaron varados en México ahora buscan legalizar su situación en este país a través de la petición de refugio. Las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, Chiapas, y Naucalpan, Estado de México, estuvieron saturadas. El Universal. 2. Sin importar el número, México recibirá con los brazos abiertos a todos los connacionales repatriados desde Estados Unidos. Les otorgará cada uno de los beneficios del programa México Te Abraza, señaló la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Aseguró que no habrá distinción ni discriminación para los paisanos que ingresen al territorio nacional y completen la carta de repatriación que les otorgará el gobierno federal. Reiteró que la cooperación y los acuerdos con la Casa Blanca serán permanentes. El Heraldo de México. 3. Desde su inicio hace apenas una semana, el gobierno de Donald Trump ha deportado a 4.094 personas, en su mayoría mexicanas, a bordo de 4 aviones civiles que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria minimizó el número de deportaciones, pues dijo que este fenómeno no es nuevo para el país, porque ya ha ocurrido en otras ocasiones. Reforma. 4. La permanencia de Francisco Garduño en el Instituto Nacional de Migración es resultado de la situación que México enfrenta hoy en materia migratoria con Estados Unidos y, ante esta coyuntura, debe haber coordinación en esa instancia, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. La Jornada. 5. Criminales, presuntos traficantes de indocumentados, dispararon a las 14 horas contra agentes estadounidenses que buscaban impedir que un grupo de migrantes cruzara de forma irregular hacia Texas por una parte baja del Río Bravo. Los oficiales de Estados Unidos respondieron la agresión a balazos, sin reportarse detenidos o heridos, mientras que los atacantes inmigrantes se habrían internado en territorio mexicano. Reforma. 6. A pesar del endurecimiento de las medidas antimigrantes desde Estados Unidos para deportar y no permitir más ingresos, el mercado de la extorsión en contra de las personas en movilidad está al máximo. Los grupos de extorsionadores no han frenado su actividad para incurrir en engaños con los que prometen a los migrantes que desconocen lo que ocurre, que aún pueden ingresar al país vecino bajo sus métodos y pagando elevadas cantidades de hasta $4,000. La Razón. 7. Vestidos con chalecos de insignias grabadas de ICE, DEA o Home Security, el gobierno de Donald Trump detuvo en los últimos 4 días a 3.014 inmigrantes indocumentados, de acuerdo con sus propias cifras, lo que representa alrededor de 31 personas cada hora, incluyendo a solicitantes de asilo en proceso o trabajadores de la construcción. Con apoyo del FBI, EITFIDEA arreciaron sus acciones el fin de semana con operaciones en Illinois, Arizona, California, Colorado, Nebraska y Texas. Milenio Diario. 8. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el ejército seguirá colaborando con las deportaciones masivas de migrantes ordenadas por el presidente Donald Trump, en su primer día formal al mando del Pentágono. La Jornada. 9. El gobierno del presidente Donald Trump sí está considerando imponer aranceles de 25% a las importaciones provenientes de México e incluso establecerlos antes del 1 de febrero, según el medio estadounidense Wall Street Journal. Un alto funcionario de la administración de Trump explicó al WSJ que la medida busca presionar a México, así como a Canadá, para que ambos países se alineen con la agenda comercial y migratoria de Estados Unidos. El Sol de México. 10. La Sala Superior del Tribunal Electoral vinculó al Senado de la República para que insacule, públicamente, las candidaturas del Poder Judicial de entre la lista de aspirantes que cumplieron los requisitos para continuar en el proceso. Lo anterior, luego de determinar, en sesión privada, que el Comité de Evaluación del Poder Judicial incumplió la sentencia de la semana pasada y asumir facultades para sentenciar un cumplimiento sustituto de su determinación. Excelsior. 11. Los 5 integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación presentaron su renuncia al cargo, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que el Senado de la República asuma la tarea de ese órgano sobre la selección de candidatos idóneos para la elección judicial. La jornada 12. La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como cabeza del Comité de Evaluación del Poder Judicial, de reintentar frenar los comicios judiciales a celebrarse el próximo 1 de junio y también para poner en duda al mismo proceso. La Corte nuevamente quiere impedir la elección, pero la elección se va a llevar a cabo. Y qué bueno que el Tribunal Electoral está dando salidas, señaló. La razón. 13. La ministra Yasmín Esquivel Moza acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, de violar la independencia y autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que emitió el pasado viernes una medida cautelar que frena cualquier acción legal que ese órgano pretenda emitir contra los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación por no acatar la resolución en la que ordenó retomar los trabajos de selección de candidatos para la elección judicial. La jornada 14. El Senado realizará este viernes la tómbola para sacar los candidatos a la elección del Poder Judicial, anunció Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado. Se congratuló de que el Tribunal Electoral haya dado salida a triquiñuelas del Comité Evaluador del Poder Judicial. El Financiero. 15. La oposición en el Senado, conformada por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, se distanció del proceso de insaculación de candidatos del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, calificándolo como inconstitucional y una intromisión del legislativo en funciones judiciales. La razón. 16. Mediante un esquema ilegal, despachos legales con anuencia con órganos reguladores del Infonavit despojaron de sus viviendas a más de 249 mil derechohabientes que no pudieron pagar sus créditos, informó el titular de ese instituto, Octavio Romero. El funcionario estableció que el proceso consistía en determinar qué derechohabientes estaban en cartera vencida, se iniciaban juicios para recuperar las viviendas, sin embargo, eran iniciados en estados distintos a donde se ubican los domicilios, imposibilitando la defensa legal de los propietarios. Excelsior. 17. Este entramado de corrupción generó pagos del Infonavit por 29 mil millones de pesos, ya indexados, a 18 bufetes, informó el director del instituto, Octavio Romero Oropesa. Tras denunciar esta operación, que comenzó en 2012, el director del Infonavit anunció que se presentarán las denuncias contra quienes resulten responsables, y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum a los afectados se les resarcirá el daño, con cargo al presupuesto del Infonavit. La jornada 18. Cuestionada sobre si sigue respaldando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su papel no es quitar o poner gobernadores. Nuestra labor es ayudar como gobierno federal a proteger a las familias de Sinaloa, ese es nuestro trabajo, afirmó. Sheinbaum lamentó la situación que viven los habitantes de Sinaloa y aseguró que su gobierno se ocupa de construir la paz en la entidad. El Financiero. 19. En medio de una ola de violencia que ha desangrado a Sinaloa y tras las marchas multitudinarias que exigieron su renuncia, el gobernador Rubén Rocha Moya descartó dejar su cargo. No tengo pensado renunciar. No hay razones para eso, afirmó al minimizar las protestas detonadas por el asesinato de Alexander y Gael, menores ejecutados junto a su padre en un robo violento. El Sol de México. 20. Los mercados accionarios a nivel mundial reportaron pérdidas, arrastrados por el sector tecnológico, ante la preocupación que generó la competencia de la startup china DeepSeek en el desarrollo de inteligencia artificial a menor costo. Inversionistas advierten una sobrevaluación del mercado de IA. El tecnológico Nasdaq reportó una pérdida de 3,07%, seguido por un descenso de 1,46% en el S&P 500. El Financiero. 21. La Secretaría de Marina otorgó un contrato por 98,5 millones de pesos a Sedegral Seguridad Privada, Defensa en General, para brindar servicios de seguridad en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Entre los accionistas de esta empresa se encuentra Óscar Audomaro Martínez Hernández, hijo de Audomaro Martínez Zapata, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia y general de división en retiro. Pese a no presentar la propuesta económica más baja, Sedegral obtuvo el contrato. El Sol de México. 22. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se reunió con la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y acordaron una transferencia de funciones ordenada, eficiente y en estricto apego a la ley. Buenrostro puntualizó que los cambios se producirán una vez que el Congreso de la Unión apruebe las leyes secundarias que normen los cambios constitucionales, pero se comprometió a que la Plataforma Nacional de Transparencia se mantendrá. El Universal. 23. Para proteger y apoyar la gestión del agua, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aseguró que se deben crear marcos jurídicos adecuados para ordenar más de 583 mil concesiones otorgadas a nivel nacional, sanear las cuencas contaminadas y desarrollar la tecnificación de los distritos de riego, entre otras acciones. La Jornada. 24. La siguiente iniciativa a debatir y aprobar en el Pleno de la Cámara de Diputados será la enmienda electoral constitucional referente a la no reelección y contra el nepotismo, que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará el próximo 5 de febrero al Palacio Legislativo, adelantó el coordinador de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal. El Financiero. 25. Ricardo Monreal informó que el próximo 31 de enero, su bancada llevará a cabo su reunión plenaria para concretar la agenda legislativa. El coordinador estimó en 73 las materias en las que el Congreso deberá realizar adecuaciones, algunas de ellas implican modificaciones a una decena de leyes. Reforma. 26. Luego de callar ante las explosiones de minas terrestres registradas desde el jueves pasado en municipios fronterizos de Tamaulipas, la administración del gobernador morenista Américo Villarreal admitió 3 casos con estos artefactos. El reconocimiento se dio al tiempo que el Consulado General de Estados Unidos en Matamoros emitía una alerta por estos explosivos, así como por el agravamiento de la narcoviolencia y los secuestros. Reforma. 27. Un juez federal vinculó a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de fentanilo y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército a Juan Carlos Félix Gastelum Ibarra o Agustín Fonseca Sánchez, alias Chavo Félix, yerno de Ismael El Mayo Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa. La Jornada. 28. Entre aplausos y flores, familiares, catedráticos y periodistas dieron el último adiós a Alejandro Gallegos León, maestro de la universidad y director de la revista La Voz del Pueblo, quien fue asesinado en el municipio de Cárdenas. La Fiscalía General de la República inició una investigación por el caso del periodista y catedrático asesinado en el municipio de Cárdenas, informó el fiscal estatal, José Barajas Mejía. El Universal. 29. Debido a complicaciones por las enfermedades que padecía, la madrugada de este lunes falleció el presidente del Comité Ejecutivo de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala Almeida, a los 78 años de edad. El Universal. 30. El gobernador de Tabasco, Javier May, rechazó que el alcalde de Cárdenas y su compañero de partido, Euclides Alejandro, esté involucrado en el robo de combustible. La ex candidata al gobierno de Tabasco, PAN-PRI, Lorena Beauregard, dijo que las acusaciones contra el edil son de los propios habitantes del municipio. Reforma. 31. Desde hace medio año, un grupo de empresarios de alto perfil, denunciados por sus esposas, representadas legalmente por Ana Catiría, armaron una campaña de descrédito en su contra. Medios y redes han publicado, sin contrastar, entrevistas y versiones que sostienen que la defensora lidera una red de extorsión a padres de familia adinerados para obtener de ellos pensiones y compensaciones millonarias, como modelo de negocio de su despacho jurídico y la organización que encabeza, Voces Humanizando la Justicia. La jornada. 32. Este sexenio se destacará por ser el del adiós a los microbuses, el apoyo a los proyectos de desarrollo inmobiliario que cumplan con la ley y la construcción de 100 utopías para toda la capital, aseguró la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Aseguró que cuenta con el apoyo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete legal y empleado, así como de los gobiernos estatales y municipales, para realizar sus obras y desarrollos en la Ciudad de México. El Heraldo de México. 33. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, recibió amenazas de muerte a través de mensajes de audio en redes sociales, en los que le piden que no se meta con los de Tepito, y dio a conocer que ya denunció los hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que el área de inteligencia investigue el caso. La crónica de hoy. 34. 6 personas lesionadas y 3 detenidas dejó la trifulca que protagonizaron ayer por la tarde comerciantes ambulantes contra policías, cuando les impidieron que se instalaran a un costado de la Alameda Central, junto al Palacio de Bellas Artes. La jornada. 35. Las exportaciones de productos de México crecieron a una tasa interanual de 4.1% en 2024, a 617.099.6 millones de dólares, informó el INEGI. En sentido contrario, las importaciones mexicanas de mercancías se incrementaron a una tasa anual de 4.5%, a 625.311.8 millones de dólares, lo que implica una recuperación después de su caída de 1% en 2023. Por consiguiente, México registró un déficit en su balanza 8.212.2 millones de dólares, reflejando un crecimiento de 50.1%. El Economista. 36. México tuvo que renunciar a los logros alcanzados en el acuerdo comercial con la Unión Europea en los mercados vacuno, avícola y automotriz, debido a los cambios de la reforma energética del gobierno anterior. Olof Hill, portavoz de comercio de la Comisión Europea, señaló que tras las reformas de Andrés Manuel López Obrador, la Unión Europea retiró algunas de sus concesiones agrícolas a México, reduciendo sus contingentes arancelarios de importación de carne de vacuno, aves de corral y etanol. El Universal. 37. La Secretaría de Hacienda hizo la segunda colocación de deuda en el mercado internacional en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por un total de 2.400 millones de euros. La dependencia informó que la operación estuvo distribuida en dos instrumentos. Un bono a 8 años con una tasa de 4.625% por un monto de 1,400 millones de euros, y un bono a 12 años con una tasa de 5.125% por un monto de 1,000 millones de euros. El Economista. 38. La producción de petróleo crudo registró un promedio de 1.354.000 barriles diarios durante diciembre de 2024, su menor nivel desde 1978. Adicionalmente, Pemex produjo 274.000 barriles diarios de condensados, lo que significó un retroceso de 4.5% contra el año previo. El Financiero. 39. El ex subgobernador del Banco de México Everardo Elizondo cuestionó el manejo de la tasa de inflación general por parte del Banco Central al considerar que el proceso de estabilidad de precios en el país todavía no ha concluido. Se dice que Banxico tiene una meta de 3% y un espacio de tolerancia de un punto porcentual alrededor de ella, pero no es así. No es un espacio de tolerancia, es un espacio de ignorancia, sostuvo. Reforma. 40. 3 días antes de asumir la presidencia, Donald Trump emitió una criptomoneda con la que podría ganar miles de millones de dólares al dejar la Casa Blanca. Su esposa Melania le vendió derechos para una película biográfica a Amazon por 40 millones de dólares, y la próxima semana legisladores republicanos gastarán millones en un retiro que tendrá lugar en una propiedad de Trump en Florida. La Jornada. 41. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que cesó a más de una docena de empleados que trabajaron en procesos penales contra el presidente Donald Trump, al adoptar rápidas represalias contra los involucrados en las investigaciones, en lo que es un indicio de la disposición de la agencia para actuar con el fin de proteger los intereses personales del mandatario. La Jornada. 42. Decenas de miles de palestinos desplazados por la guerra comenzaron a regresar a sus casas en el norte de Gaza, después de que Israel y Hamas acordaran la liberación de otros 6 rehenes en el contexto de la tregua. Según el gobierno de Hamas, 300.000 desplazados volvieron este lunes al norte del territorio, durante el frágil alto el fuego alcanzado por Israel y el movimiento islamista tras más de 15 meses de guerra. El Universal. 43. Margot Glantz cumple hoy 95 años de edad plena. No quiero pensar en epitafios, estoy disfrutando de la vida. No me quisiera morir, pero probablemente muera pronto, señaló la escritora, profesora y periodista. Milenio Diario. 44. Joaquín Sabina comenzó su gira del adiós en el Auditorio Nacional, donde su público lo despidió como a un viejo amigo con el que compartió parrandas. Hay un poquito de nervios y otro poquito de emoción. Eternas gracias a todos, expresó. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.